Capítulo 2. Ríos de agua viva. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Éxodo 25:22. Como hijo de Dios, usted tiene derecho a disfrutar de una relación cada vez más profunda con el Señor, relación que también incluye disfrutar de comunión en su presencia. Pero es mucho más que esto. Mateo capítulo 6 hace hincapié en la recompensa a la oración en vez de la respuesta a la oración. La recompensa es Dios mismo. Cualquier otro resultado que pueda producir la oración es simplemente un subproducto de ella. Usted puede estar siendo muy sincero en cuanto a la profundización de su relación con Jesús, pero de todas formas quizás tenga que pagar algún precio por ello. Dios se revela a las personas que a Él se someten y lo obedecen. Juan 14:21. Dios también se revela a los que le buscan a plenitud y con corazones puros. A menudo tenemos que desligarnos un poco de las rutinas de la vida, la familia, etc., y hallar tiempo para estar a solas con el Señor. Dios suele honrar a los que tienen hambre y sed de justicia y de pura santidad. Si usted no la tiene, pídale a Dios en oración que se la ofrezca. Sabemos que la presencia de Dios nunca nos abandona. Pero aquí me estoy refiriendo a algo totalmente diferente. Estoy hablando de entrar en su gloria, su impresionante y muy privada gloria. Esto es muy diferente a la adoración en público o en una iglesia. Esto es usted solo con Dios en su santidad de santidades, en su presencia. Este tipo de encuentro no necesariamente incluye una manifestación física en la carne, aunque podría ser incluida. Es simplemente una conexión interna profunda y tranquila donde usted experimentará su gloria hasta el punto que su vida será transformada eternamente. Me estoy refiriendo a un bautismo profundo en el Espíritu Santo, mucho mayor que cualquier otro regalo que jamás usted haya experimentado, y a su santidad invadiéndole y quemándole su naturaleza adánica. Mientras lees, debes entender que cuando uso la palabra presencia, me estoy refiriendo a algo real y extradimensional. Cuando un creyente sabe por fe que Jesús quiere estar en comunión con él, puede ser capaz de experimentar esa comunión siempre y cuando se someta a las condiciones de Dios. Sus condiciones son simplemente someterse a Jesús como su Señor y Salvador y obedecer rápidamente su palabra. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. Prestaré atención. Aquel que es pobre, afligido, humilde, necesitado y débil, y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías 62:2. Un atributo importante de la humildad es la astucia de arrepentirnos y convertirnos de nuestras viejas costumbres, las cuales son diferentes al carácter de Dios. Estas condiciones pueden parecer antiguas a muchos cristianos porque van un poco más allá de lo que podemos experimentar con nuestros ojos. Muchos cristianos viven en prisiones en las que no tienen por qué estar. Se han comprometido a ser reales y honestos consigo mismo y con Dios, y en algún momento sabían que estaban comprometidos con ellos y con Dios, pero ahora lamentablemente no se dan cuenta de que están viviendo en una verdadera prisión. Muchas veces el enemigo mantiene las puertas de esas cárceles cerradas con tácticas muy religiosas. Otros no quieren desafiar el dolor y se niegan a cualquier tipo de confrontación con Él, y de esa forma se arriesgan a no recibir todo lo que Dios está dispuesto a ofrecerles. Otros viven por reglas y legalismos, o pretendiendo tratar de hacerle creer a otros que viven una vida en santidad. Otros sienten que son muy agradables a un Dios muy severo, y otros viven por falsa gracia, o por la sensación de que Dios sabe que no son perfectos, y como no lo son, pues, ¿para qué tratar de vivir por fe? Oran cuando están pasando por momentos difíciles, pero ninguno está disfrutando de la real y verdadera persona de Jesús ni de la presencia y la comunión con el Creador. Es posible que puedan entrar en el reino de Dios cuando mueran, pero están viviendo en el infierno mientras están aquí en la tierra. El capítulo Ríos de Agua Viva edificará tu fe a la vez que invitará a Dios a cumplir su deseo de revelarse en tu vida. Esto te dará algo que necesitas grandemente para reaccionar correctamente a su invitación. Después de haber conocido al Señor por menos de un mes, fui a una convención. Y un evangelista hizo esta declaración: El Señor es mi mejor amigo. Él está más cerca de mí que mi esposa. Aquellas palabras me produjeron un intenso apetito y una tremenda hambre de recibir lo que este evangelista tenía y que desde entonces también yo tengo. Estudios bíblicos, sermones, libros, clases de discipulado son todos muy buenos y necesarios. Pero si ni usted ni yo sentimos la presencia del Señor, estaríamos todos perdiendo la clave de la vida cristiana. Cuando uno sabe que Cristo Jesús está viviendo en la misma habitación que nosotros vivimos, todo cambia. Llega la alegría, las aflicciones parecen disminuir, aumenta la fe y la gracia se hace mayor que cualquier cosa que tengamos que enfrentar en la vida. Cuando descubrí este camino bíblico para entrar en su presencia, al cual llamamos ríos de agua viva, mi amistad y mi intimidad con Jesús aumentó considerablemente. Esto lo descubrí en momentos en que no podía sentir su presencia, momentos en que las cosas no iban del todo bien en mi vida. Descubrí que podía dar un paseo de 30 minutos en mi mente a través de la corriente de ríos de agua viva. Y cuando lo hacía, sentía dentro de mí que estaba en paz y en contacto con el Señor. El objetivo es poder vivir en este sitio especial como un estilo de vida, y es también el camino del qué hacer, donde podremos cooperar con Dios para que Él nos ayude supliendo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas. Hay mucho sufrimiento en este mundo. Unos no pueden pagar sus cuentas, otros han recibido una mala noticia de su médico, otros tienen hijos que van por muy mal camino y otros viven en familias que se están destruyendo. Por eso tenemos que ser capaces de saber cómo cooperar con Dios viviendo bajo un pacto de sangre, un estilo de vida a seguir hasta el momento que dejemos esta vida y vayamos al cielo. Además de disfrutar de la presencia de Dios, hay un qué hacer muy práctico en nuestro caminar por ríos de agua viva. ¿Realmente necesitamos seguir ese camino? Esta idea de seguir un camino para entrar en la presencia de Dios no significa en lo absoluto reducir nuestra relación con Dios a una fórmula, ni tampoco estamos sugiriendo que usted va a entrar en su presencia de la forma que yo lo voy a describir. Pero sí creo que el capítulo Ríos de Agua Viva tiene la capacidad de o bien mejorar su relación con Jesús, o tal vez incluso permitir un primer contacto con Él. Cuando mis hijos eran pequeños, era siempre yo quien tomaba la iniciativa e iniciaba momentos de acercamiento hacia ellos. Pero a medida que crecían, empezaron a tener más opciones y la relación y la comunión que podíamos disfrutar dependía cada vez más y más de cómo ellos se relacionaban conmigo. Los que vienen a mí buscando mi amistad o un consejo, o porque son agradecidos, o quieren darme las gracias por algo que hice por ellos, siempre entran en una relación mucho más profunda conmigo que los que simplemente vienen a mí porque necesitan que los ayude a pagar una cuenta o sacarlos de alguna situación difícil por la que pudiesen estar pasando. Mi gracia hacia todos ellos siempre fue la misma. La forma en que actuaba nunca afectó la cantidad de amor que sentía por ellos, pero siempre he tenido una comunión mucho más profunda con aquellos que practican una mejor manera de relacionarse conmigo o con los que lo hacen por su propia voluntad o su libre albedrío. Aun cuando hacían cosas que me molestaban o que yo no aprobaba, mi amor incondicional entraba siempre en juego, la mayoría de las veces. Mi gracia y mi misericordia es lo que se supone que los atraerían, pero no sin que antes ellos reaccionaran y tomaran la iniciativa de acercarse a mí. De ellos es mayormente esa decisión. En un sermón de Southeastern University, el doctor Mark Rodden me ayudó a poner un poco de esta idea en perspectiva. Él dijo lo siguiente: no es que estemos tratando de tener acceso a lo sobrenatural, sino que el Dios sobrenatural, vivo, Jesús mismo, está tratando de tener acceso a nosotros. Son la brujería, la hechicería y la adivinación los que intentan contactar lo sobrenatural. Responder en obediencia al llamado de Dios es lo único que nos puede permitir un contacto con Él en lo sobrenatural. Dicho de otra manera, es la iniciativa de Dios la que nos produce el deseo de querer obedecerle para que podamos entrar en contacto vivo con su presencia. Dios está tocando, golpeando insistentemente tu puerta, diciéndote, por favor, obedéceme. Y muchas veces el contactar con Él depende totalmente de tu obediencia. La obediencia es un estilo de vida, no un acontecimiento o un evento. La obediencia es como una escalera progresiva. En la medida en que envejecemos, los problemas de obediencia crecen y se van amontonando unos sobre otros, y el precio a pagar por nuestras desobediencias es cada vez mayor. Estamos llamados a tomar nuestra cruz cada día y eso es lo que tenemos que hacer. Pero cada día la cruz lleva en ella un precio mayor. Nunca más tendremos que cargar otra vez la cruz del día anterior. Pero cada nuevo día, la nueva cruz es más pesada y por lo tanto requiere más sacrificio y más obediencia, pues el premio es cada día mayor. Estemos preparados. He visto a muchas personas tener una experiencia con Jesús después de haber pasado por ríos de agua viva solamente una vez. Haga de esto un hábito y su vida cambiará para siempre. El propósito de Dios es alcanzar a un mundo agonizante y al mismo tiempo bendecirnos en el proceso. Pero, ¿cómo? Dios nos bendice con el fin de que podamos ser de bendición a otros en este mundo agonizante y perdido. Dios le dijo a nuestro antecesor Abraham: "Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra." Génesis 12:3. De la única forma que podemos ser de bendición a otros es permitiéndole a Jesús entrar en nosotros, para que Él pueda hacerlo a través de nosotros. De la única forma que Él puede hacerlo a través de nosotros es si su carácter prevalece sobre nuestra vieja naturaleza adámica. Los pasos que voy a describir son una gran oportunidad para que usted permita que Dios verdaderamente obre su santidad y su justicia en su vida. En la medida que tomes tu cruz y permitas que el Dios del amor te corrija con gentileza, te irás convirtiendo más y más como Él, y recibirás de Él lo que Él desee compartir de su carácter contigo. Él te liberará de tus prisiones internas. Muy gentilmente te llevará a arrepentirte de problemas que te estén afectando y tu vida nunca más volverá a ser la misma. Sin embargo, este camino no estará jamás exento de dolor. Y si no tenemos el valor suficiente para enfrentarnos a nosotros mismos o a quienes nos están produciendo ese dolor, jamás podremos entrar en una vida de comunión con Dios. En la manera que nos vayamos limpiando y convirtiendo más y más como Jesús, disfrutaremos más y más de su presencia y nuestras vidas simplemente podrán bendecir más y más a otros. Sin santidad nadie verá al Señor. Doy gracias a Dios porque la justicia y la santidad han sido legalmente atribuidas a nosotros como regalos. Pero en la medida en que profundices en tu relación con Jesús, comenzarás a experimentar una transformación verdadera y real de tu carácter en estos dos aspectos. Yo no estoy hablando de actuar como si estuviésemos andando en santidad, pues ese juego de actuar como si fuésemos religiosos produce gente amarga y enojada, mientras que la verdadera santidad produce alegría, amor y todos los frutos del Espíritu. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. El camino 35, o camino a la santidad, está descrito en el capítulo 35 del libro de Isaías. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:8. Isaías capítulo 33 habla de los israelitas experimentando juicios derivados de su estilo de vida pecaminoso. Isaías 34 habla de Dios haciéndolos pasar por el proceso que les daría el triunfo. En Isaías 35 se muestra el resultado, el cual es la santidad, enumerándose los beneficios de ella, los cuales entre otros, la alegría, el gozo perpetuo, desiertos convertidos en estanques de agua, rosas floreciendo y regocijo al ver la gloria del Señor. Describe también cómo los ojos de los ciegos serán abiertos, las manos de los cansados y los débiles serán fortalecidas, el enfermo será curado, el miedo se convertirá en fe y el sediento recibirá manantiales de agua y vivirá por encima de sus enemigos espirituales. Sería muy beneficioso si estudiaras este capítulo mirándolo desde este contexto. Ezequiel 47 del 1 al 12 nos muestra una imagen de las aguas salutíferas, ríos de agua viva. Dios le mostró a Ezequiel la imagen del templo de Dios, sus ordenanzas, su diseño y un río salutífero, saludable fluyendo de ella. Dios le habló a Ezequiel y le mostró que se trataba de un río de vida fluyendo desde Dios hasta las aguas podridas del mar muerto. Este río sanaría las aguas y les daría vida. La Biblia en el capítulo 47 de Ezequiel dice que este río comenzó como un arroyo pequeño que salía debajo del templo, pero empezó a crecer progresivamente más y más hasta que finalmente desembocó en el Mar Muerto. Y cuando llegó al mar, lo revivió y lo llenó de vida. El mar en la Biblia normalmente significa la humanidad perdida. Aquí, Dios le estaba revelando a Ezequiel que la única forma en que personas muertas pueden vivir es si son tocados por Dios a través de un río que fluyera desde su misma presencia. Juan 7:38 dice, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». El río fluye a nosotros para limpiarnos. El río fluye de nosotros para salvar al mundo perdido. Dios le dijo a Ezequiel, «Escribe esto, Ezequiel». En el capítulo 43, 10 y 11 del libro de Ezequiel, Dios le dijo a Ezequiel que escribiera la imagen del templo y sus ordenanzas para que todos pudieran verlo, arrepentirse y así ser de bendición para otros. Precisamente de eso se trata esta lección. ¿Dónde está el templo hoy en día? 1 Corintios 6:19 y 20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No podemos recibir bendición ni ser de bendición a otros sin que la presencia de Dios se haga real en nuestras vidas. Para poder llevar a cabo cualquier tipo de ministerio, primero necesitamos que la presencia de Dios nos libre y nos purifique. Incluso para lograr que una oración sea efectiva, necesitamos su presencia. Este es el patrón para poder experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en todo el mundo a nuestro alrededor. Estaremos utilizando el tabernáculo del Antiguo Testamento como ejemplo de cómo tomar nuestra cruz para seguir a Jesús. El resultado final será que entraremos en la santidad del lugar santísimo. Nuestro propósito al caminar por el ejercicio Río de Agua Viva a través del tabernáculo no es que tengamos que esforzarnos para llegar a la presencia de Dios como cualquier otro acontecimiento o evento en particular. El velo que nos conduce al lugar santísimo, el cual es su presencia, se rasgó por la mitad cuando Jesús fue crucificado. Por eso el entrar en su presencia está ahora disponible y al alcance de todo creyente. Muchas veces solo una buena canción en un servicio de adoración nos puede llevar hasta la presencia de Dios. Esto es algo maravilloso y todos lo necesitamos. Ríos de agua viva es más que nada para darnos un incentivo, un camino y una razón para tomar nuestra cruz. ¿De qué se trata esto? Jesús intercambió su naturaleza divina por nuestra naturaleza pecaminosa, con el fin de poner su naturaleza divina en nosotros. Pero ahora tenemos que abandonar nuestra vieja y ya crucificada naturaleza carnal con el fin de poder permitir que la naturaleza divina pueda prevalecer en nuestras vidas. El yo es como un velo opaco que no nos deja ver el rostro de Dios. Opaco quiere decir impermeable a la luz, por lo que las imágenes no se pueden ver claramente. A.W. Tozer. Lucas 9, del 23 al 25. Y decía a todos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? En cuanto se elimina la naturaleza de la carne, vivimos una mejor vida. De esta forma, una naturaleza mortal y recta atraerá bendiciones. Los frutos nacerán y Dios será glorificado. Cuando su naturaleza prevalezca en nosotros y seamos más y más como Él, nuestra comunicación y nuestra comunión con Él serán también mayores, y así usted podrá ver con sus ojos y oír con sus oídos. Podremos entonces comenzar a morar realmente en ese lugar santísimo que es la presencia de Dios, y podremos ver y ser testigos de frutos que vienen no solo del reino de Dios, sino también frutos que bendecirán nuestra vida personal. Solo entonces Dios podrá testificar a tu espíritu. A veces yo lo llamo Dios hablando. Y es precisamente eso lo que está sucediendo, y a la vez es mucho más que eso. Muchas veces yo no escucho a Dios literalmente hablándome, pero sí puedo sentir que está testificando algo a mi alma, como una aprobación, como un impulso, como una dirección, como la confirmación de un tema que se me ha revelado anteriormente, y otras tantas veces se trata de algo que Dios me está preguntando. Cuando estamos morando al abrigo del Altísimo, del Santo de los Santos, podremos ver a Dios en nosotros, y sabemos que en nuestro interior vive todo lo que permanece acatado en el pacto del arca, en la ley, en el maná y en la vara de Aarón. Y cuando Él nos habla y testifica y se revele a través de nosotros, porque ya su semilla ha sido plantada en nuestro interior. Esa será de la única manera que podremos ser capaces de producir frutos. Pablo nos da su percepción de cómo podemos elegir renunciar a nuestra vieja naturaleza y recibir la nueva naturaleza que Cristo pone a nuestra disposición. Efesios 4 del 21 al 24 dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Romanos 12:1-2 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos literalmente el poder de posponer la decisión de abandonar el hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo. La Biblia viviente, una paráfrasis moderna, dice en Romanos 12: Ahora sus actitudes y pensamientos deben estar todos en constante cambio para bien. Sí, usted debe ser una persona nueva y diferente, santa y buena. Vístase con esta nueva naturaleza. Cada día puedes vestirte con la justicia de las vestiduras de Dios por elección de tus pensamientos y tus acciones. Cuando usted sienta que su cuerpo se está agotando, recuerde que tiene el poder del Espíritu Santo que vive dentro de usted para superar cualquier pensamiento negativo o acción pecaminosa que pueda necesitar enfrentar, pues mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Recuerde, esto no es por el simple hecho de entrar en la presencia de Dios como un acontecimiento o un evento aislado. Eso lo podemos lograr de otra manera, como ya hemos expresado anteriormente. Esto se trata mucho más de tomar nuestra cruz para que la naturaleza de nuestra carne se reduzca al mínimo y su naturaleza divina se maximice en nosotros al máximo. Se trata principalmente de permitirle a Dios que viva su vida a través de nosotros. Tenemos que saber que hay enemigos que quieren impedir que Dios sea real en nosotros. Nuestros enemigos principalmente nos atacan de tres formas: nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones. Todos estos son atacados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás. ¿Cómo podemos vencer a estos enemigos y entrar en comunión con la presencia de Dios para poder adorarlo? Dios nos ha dado a todos la victoria sobre todo enemigo. La forma de entrar en su presencia fue proporcionada a todos nosotros en la cruz, cuando el velo se rasgó de arriba abajo. Marcos 15:38. Ahora nos toca a nosotros cooperar. Ahora tenemos nosotros que tomar la cruz que nos dará la victoria. Lucas 9 del 23 al 25 dice: Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La palabra vida, en Lucas 9, significa alma, mente, voluntad y emociones. La palabra negarse significa decir que no. La clave para una vida abundante que nos permita recibir todo lo que Jesús tiene reservado para nosotros, incluyendo su presencia, es completar el pacto de sangre al tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Muchos conocemos de la gloria de Dios, la magnificencia y el poder de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, y de cómo Él derramó su sangre por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida. La verdad es que nada podemos añadir a ese gesto. Sin embargo, para poder gozar de los beneficios de ese gesto suyo, tenemos que morir nosotros también. Tenemos que tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguirle, y estar dispuestos a perder nuestras vidas en el proceso si fuese necesario. Nuestra relación y comunión con Dios están basadas en un pacto de sangre. Para la mentalidad occidental, esto es algo bien extraño, pues la comparación más cercana que tenemos a ello es el matrimonio. Es bueno aclarar que muchos tienen una comprensión de esta relación que es totalmente contraria a la Biblia. Pregúntese esto usted mismo. ¿Serías capaz de preguntarle a tu futura esposa antes de casarte cuántas otras relaciones íntimas te va a permitir tener después del matrimonio? Dos muertes, la de Jesús y la nuestra, es lo único que activa el pacto de sangre. ¿Por qué el pacto de sangre es tan importante? Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Levítico 17, 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida espiritual puede ser intercambiada por la ley de la sustitución. Un pacto de sangre cambia tu herencia familiar. Herencia familiar. Esto básicamente significa que todos los seres humanos nacen dentro de una determinada familia y de ese linaje familiar recibirán bendiciones y maldiciones en forma de herencia. No obstante, las bendiciones y las maldiciones pueden ser intercambiadas. Tribus en África, en la cultura indioamericana y en algunas sociedades asiáticas, por muchos años han estado buscando la manera de intercambiar bendiciones y o maldiciones. Desde los tiempos de la antigüedad, se conoce de personas que han bebido sangre como ofrenda a sus dioses para poder llegar a ser como Dios. Desde antes de la creación del mundo, Dios ya había predispuesto la crucifixión de Jesús de acuerdo con el Espíritu Eterno, lo que significa que el principio de la sustitución estaba en vigor desde antes de la creación del hombre. Apocalipsis 13:8. Para que un pacto de sangre pueda tomar efecto, tiene que haber sangre derramada por dos individuos o partes diferentes. Tienen que haber dos muertos y dos cruces. Tenemos que dar muerte a nosotros mismos y entregar y comprometer todo lo que somos y todo lo que poseemos a Jesús. Lo bueno de esto es que Jesús también entrega y compromete todo lo que tiene y todo lo que Él es con nosotros. Cuando conectamos la cruz de Jesús a nuestra cruz, nos estamos conectando a Dios y estamos provocando y haciendo que su poder pase a través de nosotros. Siempre tendrán que conectarse dos cruces para que pueda haber un pacto de sangre. El tabernáculo es un poderoso símbolo de la conexión de dos cruces que se puede tomar como guía de oración. Esto nos ayudará a tomar nuestra cruz y a adentrarnos en la presencia de Dios en busca de comunión. En tu viaje hacia la comunión con Dios, imagínate tomando un paseo por el tabernáculo, como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. El tabernáculo. Atrio. Aquí tomamos su cruz. Lavatorio de bronce. Altar de bronce. Lugar santo. Pasamos por este lugar y aquí tomamos nuestra cruz. Candelabro. Altar de incienso. Mesa de los panes. Lugar santísimo. Aquí llegamos a su presencia. Arca. Los velos separan el atrio del lugar santo y del lugar santísimo. La razón por la que Dios usaba el tabernáculo era la de restaurar la gloria de una comunión íntima con Él a través de la sangre. ¿Por qué es que el tabernáculo es un símbolo tan importante cuando se trata de restaurar la intimidad con Dios? Nótese en el gráfico número 1 cómo antes de que el pecado entrara al mundo, Dios y Adán disfrutaban juntos de intimidad y adoración. Nótese en el gráfico número 2 cómo se rompe la gloria de la intimidad y la adoración. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Sangre es requerida para poder alcanzar la intimidad y la relación con Dios y el perdón de nuestros pecados. Este es el verdadero valor del perdón. El atrio y el lugar santo representan nuestra cruz y su sangre, la sangre de las dos partes envueltas en este pacto de sangre. Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Primero, su cruz. Bajo el antiguo pacto, Israel celebraba un día de expiación al año llamado Yom Kippur. La congregación de Israel debía confrontar sus pecados este día, cuando el sumo sacerdote se preparaba para atravesar el tabernáculo en nombre del pueblo de Israel para interceder y pedir el perdón de sus pecados. En el altar de bronce, en el atrio exterior, se colocaban dos machos cabríos. A uno se le ponía una tela de escarlata alrededor de su cuello, lo que indicaba que sería degollado y derramaría su sangre. El otro era atado afuera como indicación de que sería tomado como expiación. El primer becerro, macho cabrío, era sacrificado en el altar y el sacerdote depositaba su sangre en el santuario donde lo presentaba como incienso en el altar del incienso, el lugar de alabanza. El incienso quemado llenaba el tabernáculo de humo, lo que representaba y de hecho daba liberación a la presencia de Dios. El sacerdote rociaba la sangre hacia el propiciatorio al lado oriental, 7 veces delante de ellos. En las afueras del templo, todo el pueblo permanecía de rodillas durante todo el proceso. Esta ceremonia le perdonaba al pueblo de Israel los pecados cometidos durante todo el año. Mientras se estaba efectuando, nadie veía lo que estaba sucediendo dentro del templo. Cuando el sacerdote regresaba, se cambiaba de ropa y ponía sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío, lo que simbolizaba la transferencia de todos los pecados a la cabeza del animal. Entonces destinaban a un hombre fuerte y robusto para trasladar al macho cabrío a la soledad del desierto y asegurarse de dejarlo en un lugar del cual no pudiese regresar jamás. Allí lo dejaban abandonado en un valle rodeado de cornisas y acantilados, el cual era un lugar intrincado en el desierto del cual le sería imposible escapar jamás. Levíticos 16:21 y 22. Ahora bien, cuando el sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, comenzaba la segunda parte de la ceremonia, en la cual se confesaban los pecados de todo el pueblo de Israel. El sacerdote decía estas palabras: Señor, deposita mis pecados y los pecados de mi pueblo sobre la cabeza de este macho cabrío. Y entonces le ordenaba: Ahora márchate. Y a medida que dejaban al macho cabrío escapar del campamento, todo el pueblo puesto de pie se regocijaba. Todos los participantes, incluso los niños más pequeños, asistían a esta ceremonia y veían y entendían lo que allí estaba sucediendo. El macho cabrío simboliza a Jesús, el macho cabrío que bajó al infierno por nosotros, con nuestros pecados sobre su cabeza. Él tomó nuestros pecados y los borró para siempre, para que nunca más pudieran ser encontrados, para que nunca más pudieran regresar a nosotros. Salmo 103:12 dice: Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos 9 del 12 al 14 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Segundo, nuestra cruz. El tabernáculo. Cuando Jesús dijo que teníamos que negarnos a nosotros mismos, perder nuestra vida por su causa, etc., estaba utilizando palabras que se referían a nuestra alma. Por ende, debemos negar o decir que no a nuestra alma. Nuestra alma tiene tres partes: voluntad, mente, intelecto y emociones. El lugar santísimo representa esa parte de nuestro ser llamada el alma. Cuenta con tres muebles que representan nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Ver figura 7. Significa decir que no a estos tres y que sí a lo que Dios nos ofrece si tomamos nuestra cruz. Nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, todos estos son atacados por nuestra carne, por el mundo y por Satanás. ¿Qué quiere decir tomar tu cruz? En este capítulo enseñamos que tenemos que tomar nuestra propia cruz para poder encontrar la gloria de Dios y su presencia en nuestra vida personal. En el jardín del Edén, Eva pensó que podría tener la gloria de Dios y su autoindependencia a la misma vez. Eva no creyó que el hecho de tomar el camino hacia la independencia, el cual era el árbol del conocimiento del bien y del mal, la llevaría a un final tan trágico. El pensar de esa manera la llevó a no tomar en consideración que con su acción no solo perdería la gloria de Dios en su vida, sino que también estaba entrando en un realm que jamás, específicamente, había aceptado. Ese realm es lo que la Biblia llama el sistema del mundo, la ramera de Babilonia o la mujer ajena, como se describe en Proverbios 7. Dios le dijo que si comía de su propia independencia moriría o literalmente estaría separada de Dios para siempre. Eva en ese momento no se estaba dando cuenta de lo que esto realmente significaba, ni había experimentado la realidad de ese callejón sin salida que es el mundo en que estaba a punto de entrar, y como pensó que Dios le estaba mintiendo, eso le produjo inseguridad. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Eva tuvo la gloria total de Dios y sin embargo fue tentada. Esto prueba cuán grande y cuán fuerte es la tentación y la mentira para ti y para mí. A menudo se necesita experimentar un fracaso en nuestras vidas o que el mundo nos dé un golpe que nos conmueva y nos duela entrañablemente para poder valorar a Jesús por ser quien es y poder hacer lo que sea necesario y prepararnos para obtener su gloria en nuestras vidas. Tenemos que entender que nuestra independencia nos va a llevar a los brazos de la ramera, o sea, el mundo. No hay otra opción. Dios es la única opción y así es como somos engañados, solo porque no sabemos que la independencia nos va a llevar directo a los brazos de la ramera, la cual, como se describe en Proverbios 7, atrae, tienta, seduce y engaña. Luego compárelo con Proverbios 8, que habla de la sabiduría, la cual es el mismo Jesús, y cómo Él nos atrae a su presencia. Cuando acepté a Jesús en el año 1979, comprendí muy bien que nada de lo que el mundo me ofrecía tenía valor alguno. Entendí que nada en el sistema mundano funcionaba, a la vez que me pude dar cuenta de lo mucho que me esclavizaba y controlaba. Tomar nuestra cruz realmente significa estar de acuerdo con los caminos de Dios, especialmente cuando no son placenteros o cuando son incómodos y dolorosos. Pero lo hacemos a sabiendas de que nos conducirán al bien, a una vida en abundancia y al propósito eterno que Dios guarda para nosotros en su reino. No podemos tomar nuestra cruz por nuestra propia cuenta. Necesitamos ayuda. Solo podemos llevar nuestra cruz hasta un punto, pero no hasta el final del camino. No tenemos suficientes manos para crucificarnos a todos nosotros. El último clavo tiene que clavárnoslo el mundo. Tenemos que experimentar dolor y quebrantamiento para realmente poder ganar la batalla. Dios no hace esto, es el mundo quien lo hace. Podemos ofrecerle a Dios las cosas que controlamos, esas cosas de las que estamos conscientes de que no son agradables del todo, pero Dios ve con una visión que nosotros no tenemos. Él sabe muy bien cuáles son esas cosas que hay en nuestras almas que nos están impidiendo una completa sanidad y que están afectando nuestra conexión y nuestra comunión con Él. En la medida en que más de ti vaya muriendo, más de Él podrá vivir en ti. Su plan no es limpiar tu vida pasada, sino permitir que puedas experimentar la crucifixión con Él en el presente. Ahora viajemos a cada uno de estos elementos en nuestras oraciones. Las oraciones tienen el poder de pasar por encima de nuestros enemigos y llevarnos a la misma presencia de Dios. Ríos de agua viva. Guía diaria de oración. Viaje hacia la presencia de Dios. Instrucciones. Primero, en primer lugar, lea las primeras 7 páginas y vuelva a leerlas de nuevo al menos una vez al mes. Entonces comience en esta página todos los días y tome por lo menos 20 minutos para entrar en contacto con Dios antes de empezar. Segundo, cuando camine a través del tabernáculo, usted debe voltear su espalda al mundo y su cara a Jesús. Esto es muy importante porque el Espíritu Santo no se honrará con su presencia si usted tiene su mirada fija en la dirección equivocada. Dirección espiritual, Hechos 26:18. Tercero, en cada parada, hágale frente a la situación en oración. Observe las Escrituras y esté bien alerta en las áreas que tengan que ver con el arrepentimiento, porque esta será una de las principales contribuciones que recibirá en este tiempo de adoración con Dios. Cuarto, es preferible que usted vaya a través de todas estas paradas por lo menos una vez. Esto puede hacerse en aproximadamente 20 minutos, pero si no se tiene el tiempo suficiente para pasar por todo el proceso en una sesión, no se dé por vencido y comience el proceso en la mañana siguiente y trate de cubrir por lo menos uno de los pasos. Continúe en el siguiente paso a la hora del almuerzo y si fuese necesario continúe al día siguiente. Verá cómo en muy poco tiempo usted estará viviendo una vida envuelta en este proceso. El estar en la presencia de Dios se convertirá en algo natural y cotidiano en su vida. El atrio. Primer paso. El altar de bronce. La cruz de Jesús. El altar de bronce. El perdón. El pacto de sangre es un intercambio de todo lo malo en nosotros por todo lo bueno que hay en Dios. Pero no podemos obtener el perdón de nuestros pecados sin antes hacer a Jesús nuestro Señor. Romanos 10, 9 y 10. Comience hoy mismo siendo honesto con Jesús. Primera de Juan 1, 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una gran parte del acto de tomar tu cruz es ser totalmente honesto con Dios, de todo corazón. Tienes que ser totalmente transparente y decirle todo lo que tienes por dentro. Tómate el tiempo que sea necesario para derramar tu corazón a Jesús como si fuera tu mejor amigo. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Jesús nos dijo en Juan 3:19 que siempre y cuando estemos caminando hacia la luz con la verdad en la mano y no tratando de esconder nada en la oscuridad, el pecado no tiene poder. Jesús no murió por nuestras excusas. Jesús murió por nuestros pecados. Disciplinas de relación y habilidades. Estas son algunas de las disciplinas de relación que consideramos extremadamente importantes si se intenta tener una auténtica relación con el Señor Jesús. Dios te está invitando a disciplinar tu vida, a relacionarte con Él y a llegar a conocerlo mejor. Pues así es como las bendiciones del pacto de sangre van a fluir en tu vida. Primero, toma la firme decisión de continuar y mantener esa relación con Él y ofrécete por completo a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es nuestra respuesta pacto de sangre a un pacto de sangre poderosa que nos ofrece Dios. Romanos 12:1-2. Segundo, dedica tu tiempo a escuchar. Trata de interiorizar su palabra. Las palabras son contenedores llenos del pacto de sangre. Mantente disciplinadamente en algún tipo de estudio bíblico. Pídele al Espíritu Santo que te guíe. Tercero, dedica algún tiempo para hablar. Expresa tus palabras. Algunas personas escriben sus pensamientos, ideas y sentimientos en un diario, el cual puede ser muy valioso y útil en un futuro. Si nunca has invertido tu tiempo en ser honesto con Dios, creo que debes escribir tus pensamientos, emociones y sentimientos cotidianos en un diario para que puedas ver cómo y cuánto Dios te va a responder. Sé totalmente honesto. La honestidad total con aquel con quien has hecho tu pacto de sangre, el Señor Jesús, hará que todos tus pecados sean depositados en Él. No puedes ni podrás jamás salir de tu propia esclavitud si no eres totalmente honesto con Dios. Cuarto, dedica algún tiempo a hablar. Habla su palabra. Lee salmos y proverbios diariamente. Lee como costumbre y disciplinadamente 5 salmos en voz alta cada mañana. Usa un calendario. Por ejemplo, en el día 24 del mes lee los salmos 24, 54, 84, 114 y 144 y proverbios 24. Con este sistema el alumno leerá todos los salmos y proverbios cada mes. Esto renueva la mente, habla palabra a Satanás y le permite al creyente que sufre interrelacionar sus emociones con el salmista. Se pueden hacer cambios en los meses que tienen 31 días y en el Salmo 119. Dios te puede llevar a otros lugares en las Escrituras para que las leas en voz alta a medida que avanzas, pero esta es una muy buena forma de comenzar y puede llegar a ser una bendición permanente por el resto de tu vida. Quinto, obedece a Dios. Pídele a Dios que te dé algo simple, algo pequeño que tengas que hacer cada día donde debas poner en práctica tu obediencia. Puede ser el ayudar a fortalecer a otra persona, puede ser no caminar por caminos que te puedan llevar a caer en tentaciones y que te acerquen a tus adicciones pasadas o presentes. Puede ser simplemente el hecho de confesar tus pecados a Dios. Esto es algo grandioso. Juan 14 del 21 al 23 dice que cuando obedecemos su palabra, Él nos revelará cada vez más de sí mismo a nosotros. Una vez que hayas visto a Jesús, tu relación con Él no será nunca más una disciplina, sino una apasionada búsqueda. El apóstol Pablo tenía esta misma pasión cuando dijo en Filipenses 3:10, Biblia Amplificada, a fin de conocerle. Es mi propósito determinado que yo lo conozca y sepa que puedo llegar a estar cada vez más profunda e íntimamente familiarizado y relacionado con Él, percibiendo, reconociendo y comprendiendo las maravillas de su persona con más fuerzas y más claridad para que de esa misma forma pueda llegar a conocer lo que emana de el poder de su resurrección, que se ejerce sobre los creyentes y que permite compartir con la participación de sus padecimientos, sus sufrimientos a la vez que estoy siendo continuamente transformado en espíritu y a su semejanza e incluso llegando a ser semejante a Él en su muerte, con esperanza. Sexto, comunión. Participe en la ceremonia de la Santa Cena regularmente. Muchos la toman a diario. Séptimo, mantente en comunión. Es importante estar en comunión con creyentes firmes en la palabra, con creyentes fuertes y llenos del Espíritu para recibir de ellos aliento y para estar actualizados. Tenemos que caminar en amor y cuando nos caemos, debemos correr a Dios con urgencia para que nos levante. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Si nos mantenemos con la mirada puesta en Jesús y permanecemos honestos con Él, Él nos verá siempre, incluso a través de nuestros errores y tropiezos. Mira en el capítulo Ríos de Agua Viva, el apéndice F, y evalúate honestamente. Si no te puedes percatar de ningún pecado, entonces confiesa Gálatas 2:20 y 2 Corintios 5:21. Apéndice F, un examen espiritual. Amor. ¿Estás tratando a los demás con el amor incondicional de Dios? Egoísmo. ¿Estás poniendo tus propias necesidades por encima de las necesidades de los demás? El amor tiene mucho que ver con el bienestar de otras personas y no con el bienestar tuyo. Estás más preocupado por cómo tú te sientes que por cómo se sienten los demás. Robar. ¿Recuerdas haber tomado algo que no era de tu propiedad? Hacer trampas. ¿Lograste o conseguiste algo de alguien de una manera injusta o ilícita? Mentir. Cualquier forma de engaño premeditado. difamación, hablar mal de alguien. No es necesario mentir para levantar una calumnia. ¿Has hablado de otros sin amor? Inmoralidad. ¿Eres culpable de provocar o estimular deseos que no se pueden alimentar con rectitud moral? ¿Deseos como el vicio, la adicción sexual o impurezas incluso contra tu propio cuerpo? ¿Borracheras, alcohol, drogas, orgías, brujería, hechicería? ¿Lenguaje vulgar o contaminado, malas palabras, palabras corrompidas o sin valor, inmundicia, hablar cosas absurdas, tontas y corruptas? Envidia. Detrás de la burla de las faltas y los errores de los demás, por lo general casi siempre se esconde la envidia. Ingratitud. ¿Cuántas veces otros han tenido gestos contigo o te han hecho favores y no se los has agradecido? Enojo. ¿Has estado de mal humor? Maldecir. ¿Has utilizado lenguaje vulgar o callejero? Hablar tonterías innecesarias. Hablas y actúas como un idiota. Dices bromas que tienden a socavar las preciosas y sagradas normas de la vida. ¿Te burlas de algún grupo étnico, de alguna determinada región o zona del mundo, de algún estado o país o de algún líder político? Las bromas étnicas y regionales no tienen cabida en la santidad. Contraatacar. ¿Te defiendes? ¿O murmuras y devuelves mal con mal? Hábitos. ¿Has estado continuamente traspasando la línea para satisfacer tus apetitos naturales? ¿Cómo son tus hábitos alimenticios? Mitad de corazón. ¿Recuerdas momentos en los que deliberadamente has eludido tu plena y total responsabilidad? Obstáculos, impedimentos, estorbos. ¿Has destruido la confianza que otros han depositado en ti al ocupar innecesariamente tu tiempo? ¿Has traicionado la confianza que otros han depositado en ti? Hipocresía, tu vida pública. Lo que haces y de la forma que vives tu vida pública convierten en una mentira lo que dices y predicas del Evangelio de Cristo en privado. Promesas incumplidas. ¿Has prometido algo que no has cumplido? Falta de perdón. ¿Guardas algún resentimiento contra algún amigo o enemigo? Divisiones, fragmentaciones, espíritu de partición o de intentar crear diferentes grupos. Vida lujuriosa, derrochadora y codiciosa. Gastos excesivos en compras y o pérdida de tiempo. No tratar a esposas, esposos, hijos y padres con amor y honor. ¿No te conformas con lo que tienes? ¿Estás celoso de lo que otros tienen que tú no tienes? Amor al dinero. No te confundas. Una persona que no tiene dinero puede tenerle mucho amor al dinero. Idolatría. Cualquier deseo en tu vida que está por encima de la voluntad de Dios. Conflictos. ¿Has incitado conflictos con palabras innecesarias? Brujería. Manipulación de otros para satisfacer tus necesidades. Rebelión a las autoridades, jefes, maestros, padres, líderes espirituales, etc. Amor al mundo. Los pecados de los ojos. ¿Qué estás leyendo o mirando? Lujuria de la carne. ¿Qué deseas? Orgullo. ¿Qué parte de tu vida crees que puedes operar sin involucrar a Dios? Pretender con pensamientos o hechos ser más de lo que realmente eres. El orgullo es el mayor de los pecados. Examina las siguientes áreas. ¿Te estás concentrando en el fracaso de otros o estás más preocupado con tus propias necesidades espirituales? ¿Eres autosuficiente, crítico, compasivo y misericordioso? ¿Estás tratando de hacer lo que es lo mejor para los demás? ¿Te consideras a ti mismo mejor y superior a los demás o crees que los demás son mejores y superiores que tú? ¿Eres independiente y autosuficiente o dependes y reconoces tu necesidad de los demás? ¿Tienes que mantener el control o puedes delegar control? ¿Tienes que probar que estás en lo correcto o estás dispuesto a ceder el derecho de ser corregido? ¿Tienes un espíritu exigente o cedes y eres flexible? ¿Deseas ser servido o te motiva a servir a otros? ¿Deseas ser promovido o eres feliz cuando otros son promovidos? ¿Te gusta que te den crédito por las cosas que haces o te gusta y te sientes feliz cuando se les da el crédito a otros? ¿Te sientes seguro de lo mucho que sabes o eres lo suficientemente humilde para reconocer lo mucho que aún tienes que aprender? ¿Te preocupas mucho por ti mismo o no te importa en lo absoluto tu persona? ¿Te mantienes distante de las personas o te arriesgas a acercarte a ellos? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de acercarte a los demás? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de amar íntimamente? ¿Eres rápido para culpar a los demás o aceptas las responsabilidades? ¿Te consideras una persona inaccesible o fácil de relacionarse con otros? ¿Te pones defensivo cuando te critican o recibes las críticas con un corazón humilde y abierto? ¿Estás preocupado porque te respeten por lo que realmente eres? ¿Estás preocupado por lo que otros piensan de ti o por lo que Dios piensa de ti? ¿Te preocupa mantener una buena reputación o no te importa tu reputación? ¿Te resulta difícil compartir tus necesidades espirituales con los demás o estás dispuesto a ser abierto y transparente? ¿Tratas de ocultar tus pecados o estás dispuesto a enfrentarlos cuando estás equivocado? ¿Tienes dificultades en decir, me equivoqué, por favor perdóname? Cuando confiesas tus pecados, ¿los confiesas de una manera general o detalladamente? ¿Estás arrepentido de tus pecados cuando eres sorprendido o de verdad lo lamentas, te afliges y te arrepientes rápidamente? Cuando hay un malentendido o un conflicto, ¿espera que otros vengan a pedirte perdón o tomas tú la iniciativa? ¿Te comparas con los demás y te sientes merecedor de honor o te comparas con la santidad de Dios y te sientes en la necesidad desesperada de su misericordia? ¿Crees que tienes poco o nada de qué arrepentirte o tienes una actitud de continuo arrepentimiento? ¿Crees que todo el mundo necesita un avivamiento o crees que continuamente tienes necesidad de un nuevo encuentro con la llenura del Espíritu Santo? ¿Te sientes orgulloso cuando estás alrededor de un nuevo cristiano o te deleitas en su fervor y su entusiasmo? ¿Estás dispuesto a aprender de él o ella? ¿Te sientes intimidado cuando estás alrededor de un grupo de cristianos más maduros que tú? ¿O sientes hambre de aprender de sus experiencias? ¿Cirugía necesaria? Si el Espíritu Santo nos muestra algún pecado, tenemos que volver al primer encuentro, al primer lugar donde nos recibió el primer día el Señor. Eso será siempre la cruz. Allí encontraremos al Señor Jesús crucificado por nuestros pecados, pagando la penalidad y siendo castigado por nuestras fallas y transgresiones. Hay una línea que desciende goteando sangre desde las espinas de su cruz astillada. Y esa visión debe aterrorizarnos y sacarnos las lágrimas al ver lo horroroso que fue el juicio de Dios. Tenemos que entender que toda la ira y todo el juicio de Dios fueron puestos sobre el cuerpo de Jesús en la cruz. Jesús está allí esperando por nosotros, no para condenarnos, sino feliz de que vayamos a la cruz a dejarle allí nuestros pecados. Muchos cristianos tratan de escapar. Huyen de Dios avergonzados y llenos de culpa cuando descubren algún pecado en sus vidas. Y así evitan reconocer que los pecados del pasado, los errores y las malas decisiones los obstruirán y los bloquearán de la presencia de Dios si no son corregidos con urgencia. Dios quiere que crezcas y aprendas a no cometer los mismos errores una y otra vez. Él quiere traerte hasta su presencia sin vergüenza y sin culpa. Algo que es extremadamente importante para Él. Esta es la única manera de glorificar a Dios y liberarse de toda atadura. Romanos 8:1 y 2 dice que efectivamente existe la ley del pecado y la muerte y que lo que siembras es lo que cosecharás. La ley de la siembra y la siega es para la buena semilla, pero siempre habrá también esperanzas para las malas semillas. La solución es la ley del espíritu y la vida, la cual anula la ley del pecado y la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8 del 1 al 4. La única solución de Dios para confrontar el pecado es ir a la cruz. Ve a los pies del Santo de los Santos, a su presencia, y deja que su carácter inunde tu carácter. El único remedio es que su santidad reemplace tu pecado, y esto no podemos hacerlo nosotros por sí mismos. Este es el llamado método de desplazamiento. Pero este método no ocurre cuando vaciamos nuestros pecados, sino más bien cuando Dios nos inunda con su santidad y su amor. Y en ese momento el pecado sale de nosotros. No te desanimes si tuvieses que hacer esto una y otra vez por el resto de tu vida. Dios no es el que condena. El que condena es Satanás. Dios te tomará en sus brazos tantas veces como vayas a Él. Y solamente cuando dejes de ir a Él, es cuando Él se sentirá ofendido. Camina a la luz de la realidad. Deja tu autoengaño y confronta al pecado como lo que realmente es. Apártate de Él desde lo más profundo de tu corazón y ponte del lado de Dios y pelea a su lado contra el pecado. Proponte en tu corazón no regresar, no volver jamás al pecado. Confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, del 8 al 12. El perdón no es lo mismo que la disculpa. El perdón es una palabra muy fuerte que significa cortar, estirpar, amputar de la misma forma que un cirujano amputa un tumor o un cáncer. El perdón de pecados significa que el pecado es extirpado, amputado, extraído y separado de nosotros totalmente para ser colocado en la cruz de Jesús. Cuando alguien nos ofende o comete una injusticia contra nosotros, no lo justificamos por el mal que haya cometido, pues eso no estaría bien. Sin embargo, sí lo perdonamos y quitamos la injusticia de la persona que nos ha ofendido y la ponemos en la cruz de Jesús. El confesarse es estar de acuerdo con la forma en que Dios ve un asunto. Es proclamarlo, expresarlo y decirlo con nuestros propios labios. La confesión no es solo el hecho de decirlo. La confesión incluye el estar de acuerdo con la palabra. La humildad es solo admitir que estás equivocado. ¿Harías eso ahora mismo? ¿Irías a tu Padre misericordioso y amoroso y como un niño pequeño humildemente le pedirías perdón y le confesarías tus pecados? Oh Dios, tú sabes que mi insensatez y mi pecado no están escondidos de ti. Por el amor de tu santo nombre perdona mi iniquidad, porque ha sido grande. Si tú, Señor, enumeraras cada una de nuestras iniquidades, ¿quién podría pararse ante ti? Pero hay perdón en ti para que seas temido. Oh Dios, Padre mío, vengo a ti para confesar mis pecados de... Ahora, enumere y confiese sus pecados. Tu palabra dice que estas acciones y o actitudes son pecados, y aquí ante tu presencia proclamo estar de acuerdo con tu palabra. Yo llamo estos pecados por lo que son y por su nombre. No me excuso de haberlos cometido. Ya no quiero tener este pecado en mi espíritu, ni en mi alma, ni en mi cuerpo. Quiero sacarlos y expulsarlos, pues me están separando de ti y me están destruyendo. Quiero ser sanado en cuerpo, alma y espíritu, y quiero acercarme a ti. Acepto tu perdón y te doy las gracias por poner este pecado en Jesús, porque Él los toma y los deposita en su cruz. Sé que no merezco este intercambio, pero estoy muy agradecido de haberme liberado. La restitución es una disposición a pagar o restaurar siempre que sea posible. Si ya has sido perdonado por el Señor, ¿estás listo ahora para pedirle que te dé el valor de confesar y arreglar tus cuentas con Él y restaurar tu relación con aquellos a quienes has perjudicado con tus acciones? Tu conciencia debe estar limpia ante ambos, Dios y los hombres. Si de verdad deseas conocer la verdadera libertad, no puedes presentarte ante Dios con un pasado sucio ante los ojos de los demás. Cada vez que pienses en cuánto ellos recuerdan tus iniquidades, esas memorias de tus fracasos te harán cada vez más y más prisionero de tus recuerdos. Si no vas a ellos y le pides que te perdonen, la culpa va a aniquilar tu fe y te va a robar tu camino y tu propósito. Por supuesto que no tienes que confesarle todos tus pecados a todo el mundo. Se trata solo de los pecados cometidos en contra de los que saben que has obrado mal o has pecado contra ellos. La regla. El círculo de tu confesión debe ser igual al círculo de tu obligación y de tu responsabilidad. Los pecados contra Dios han quedado en el olvido. Su inmenso amor borra todas esas memorias. Salmo 103 del 8 al 13, Isaías 43, 25 y Jeremías 31, 34. Aquellos que han pecado contra Dios y el hombre deben arreglar sus cuentas con ambos, con Dios y con aquellos contra los cuales han pecado. Partes de este apéndice fueron tomadas de los tratados y folletos de Winky Prabney, publicados en la World Wide Web, y están siendo utilizados con su permiso. Segunda etapa, la fuente de bronce, el lavatorio, la palabra de Dios. La fuente de bronce. Ahora que nuestra conciencia está limpia y podemos entrar en contacto con Dios, vamos a entrar en la palabra. La palabra dice que el sacerdote podía morir si intentaba entrar en el lugar santísimo sin antes detenerse en el lavatorio. No podemos mantenernos en la presencia de Dios sin antes ser limpiados y purificarnos con su palabra. Efesios 5, 26 y 27. El lavatorio nos limpia de la suciedad del mundo, pero es también como un espejo que nos juzga y nos recuerda las cosas que tenemos que limpiar y aclarar, y de las que tenemos que arrepentirnos para estar bien con Dios. La palabra renovará nuestra mente para que podamos pensar espiritualmente y estar firmes en contra de las mentiras que nos dicen los demonios. La palabra también nos dice que Satanás ha sido ya juzgado. Juan 16, 11. Asegúrese de decir esto en voz alta. Satanás, has perdido. Estás derrotado. Dedique una gran cantidad de su tiempo a leer la palabra. A. Usa tu libro devocional. B. Usa libros editados por ISOP, Escuela Internacional de la Biblia, u otros libros de estudios bíblicos. C. Lee el proverbio del día de hoy. D. Lee uno o varios salmos. E. Lee otros libros sobre el cristianismo o simplemente lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te ayude a interpretarla. Lee la Biblia en el plazo de un año. F. Escucha enseñanzas o música que contengan la palabra de Dios. Primera parada. El primer velo. Acción de gracias. El primer velo. Acción de gracias. Vengan por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahora que usted ha permanecido en la palabra por algún tiempo y sabe que está bien con Dios y que Satanás ha sido juzgado, usted tiene mucho que agradecer. Incluso si usted no tiene a su alrededor nada por lo cual estar agradecido, trate de encontrar algo. De gracias a Dios porque ha sido salvo y porque va a ir al cielo algún día. Comienza por dar gracias por lo que dice la palabra. Da gracias porque la palabra dice que si perseveras de seguro vas a obtener la victoria. Dale gracias por las promesas que te hizo que hasta este momento no han llegado a tu vida. Da gracias porque estás convencido de que Él quiere tomar todas las circunstancias desfavorables de tu vida y convertirlas en algo hermoso. Dar gracias es una habilidad muy importante en tu relación con Dios. Los niños que mantienen una mejor relación con sus padres son los que son agradecidos, no los que siempre están llorando, pidiendo y quejándose. Cuarta parada. La mesa de la proposición. Tu voluntad. Mesa de la proposición. La siguiente parada es en el interior del santuario. Aquí es donde usted le concede a Jesús cambiar su voluntad por su voluntad, su mente por su mente, y sus emociones por sus emociones. Esto es tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. Lucas 9:23. Solo tú puedes ofrecerle a Dios todo tu corazón, y Él no violará jamás tu voluntad. Él necesita saber cuáles son las cosas que estás dispuesto a entregarle y rendirle a Él con toda tu voluntad. Cambia los deseos de tu corazón, aún los que puedan ser buenos, por los que son el plan y la voluntad de Dios en tu vida. Pon en sus manos todas tus necesidades, todos tus deseos y todos tus planes, y pídele a Dios que los sustituya por los suyos. Dios está continuamente mirando nuestra voluntad, y ese es el significado de la mesa de la proposición. El pan es harina molida mezclada con aceite que se cuece al fuego. Por eso es que nuestros deseos y nuestra voluntad igualmente deben ser puestos en el altar continuamente para ser molidos y quemados. Este es un sacrificio muy especial para Dios, ya que viene de nuestra voluntad y Dios jamás trataría de agobiarnos ni controlarnos en ese sentido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:1-2. Pon en tu mente la decisión de perdonar, aun cuando no sientas el deseo de hacerlo. Esta es tu oportunidad para girar, arrepentirte y dejar atrás los caminos y senderos del mundo y sustituirlos por los caminos y senderos de Dios. Cuando des la vuelta, obtendrás el poder de Dios. Hechos 26:18, 2 Corintios 3:16. Cambia los deseos de la carne por los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5 del 19 al 23. Quinta parada. El candelero de oro. Tu mente. El candelero de oro. Reemplaza los viejos pensamientos de tu mente por los de Cristo. 2 Corintios 10 del 4 al 6 nos dice que la batalla se pelea en nuestras mentes. Nos dice que nuestra fortaleza está en nuestros razonamientos, los cuales mantienen cautivos nuestros pensamientos, y esos pensamientos son los que nos impiden el verdadero conocimiento de Dios. Hay mucho que añadir en este aspecto, ya que nuestros pensamientos son la esencia misma de nuestro ser. Tenemos que darle libertad a nuestros pensamientos. ¿Cómo? Cuando éramos esclavos del pecado, usábamos al árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual es nuestro razonamiento. Pero ahora tenemos que usar el árbol de la vida, el cual es la palabra de Dios. Ya yo no pienso ni decido nada, sino que utilizo mi mente para llevar a cabo el propósito para el cual Dios me la ha dado, que es escucharlo y obedecerlo. Esto por sí solo va a destruir la fortaleza de nuestra mente. En cuanto realmente veamos la gloria de Dios como lo hizo Pablo en el camino a Damasco, allí mismo vamos a parar de razonar por nuestra propia cuenta y simplemente diremos, Señor, dime qué es lo que quieres que haga. Saca de la cautividad todos tus pensamientos negativos y ponlos con toda honestidad en la cruz. Dáselos a Jesús, pues son algo que ya no quieres tener más contigo. Este gesto tiene mucho poder. Los demonios constantemente nos acusan y nos bombardean nuestras mentes con verdades a medias. Isaías 11 nos dice que Dios reemplaza nuestro intelecto natural con el intelecto del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de Dios, sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Necesitamos transformar nuestra mente por medio de la transformación de nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Romanos 12:2. A veces nuestro intelecto no sabe cómo orar. Romanos 8:26 dice que debemos usar nuestro lenguaje de oración para orar por la voluntad perfecta de Dios. Cada vez que utilices tu propio lenguaje de oración, estarás orando bajo la palabra de Dios y bajo la voluntad de Dios, y el centro de tus palabras dominará todo tu cerebro, por lo que tu mente estará siendo renovada y pulida para obligar a tu cuerpo a adaptarse y a someterse a la voluntad de Dios. El yelmo o la armadura de la salvación. Nuestro cerebro necesita ayudar a salvar a nuestra inteligencia y permitir que nuestra mente e intelecto puedan tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Sin esto nunca vamos a poder caminar en la perfecta voluntad que Dios tiene reservada para nosotros. Romanos 12:1-2. En la mayoría de los casos, esto no es algo a lo que podemos renunciar voluntariamente. Por lo general, se necesita una quebrantadura, una serie de circunstancias que nos lleven más allá de lo que nuestro cerebro puede negociar y o resolver. Solo entonces podremos tranquilamente esperar en Dios para que Él hable y o calle mientras hace el trabajo que tenga que hacer en nuestras vidas. El candelero tradicionalmente representa al testimonio. Debemos utilizar nuestras facultades intelectuales para hablar la palabra de Dios como testimonio contra el enemigo. Sexta parada. El altar del incienso. Tus emociones. Altar del incienso. Reemplaza todas tus viejas emociones inducidas a sustituir los deseos de la carne y el mundo por los frutos del Espíritu de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este es el lugar donde se hace el sacrificio de la alabanza. Si usted no siente la alabanza en su corazón, lea Salmos 145 y 150 en voz alta. Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Desde este punto de alabanza es que Dios te buscará y Él deseará estar en tu compañía. Dale todas esas emociones que has estado guardando dentro de ti. Dale quizás tus lágrimas. Levanta tus manos, revélale todas tus verdades y todas tus emociones. Hazlo sin temor alguno. No te preocupes. Él es el único que te está mirando. Al frente de este altar hay un velo grueso detrás del cual se oculta lo santo de los santos. El lugar santísimo. La presencia de Dios. Dios quiere que usted pase a través del velo más de lo que pueda jamás desear usted mismo. Él te ayuda a entrar. Él te va a empujar para que entres. Ningún hombre natural podría entrar a este lugar sin antes morir. Este velo se rasgó de arriba abajo cuando Jesús murió en la cruz y es lo que nos permite ahora entrar a su presencia por medio de su sangre. Y es lo que ratifica que su muerte ha eliminado el obstáculo creado por el pecado para entrar en la presencia misma de Dios. Alabádele por este hecho. El lugar santísimo es un lugar donde no hay luz. La única luz que allí existe es la luz de Dios. El sumo sacerdote solo podía entrar a este lugar una vez al año y bajo ciertas condiciones. El incensario de este altar en realidad solo entraba en el lugar santísimo con el sumo sacerdote y solo una vez al año, lo que simboliza que la alabanza y la adoración no terminan aquí, sino que entran a su presencia con nosotros. Tu espíritu. El arca del pacto, la presencia de Dios. El arca del pacto, tu destino. Ahora bien, Dios te empuja a través del velo hacia el lugar santísimo, la presencia de Dios. Aquí está el arca del pacto. Está cubierta por el propiciatorio, cuya cubierta está salpicada con sangre. Necesitábamos misericordia en el altar de bronce y en la cruz al comienzo. Sin embargo, ahora en su presencia estamos en una nueva dimensión de la realización de su misericordia y de la sangre de Jesús, de una manera que solo el Espíritu Santo puede mostrarnos. Su misericordia es por siempre y es casi imposible escribir sobre ello, pues esto tiene que ser experimentado personalmente. Esto es cuando la semilla de la palabra es plantada en tu corazón. Cuando la palabra de Dios es ungida por la presencia del Espíritu Santo, su poder es inmenso. A ambos lados hay enormes ángeles protegiéndolo todo, y no existe aquí otra luz que no sea la luz de Dios. Recuerde que el arca del pacto vive ahora en nuestros corazones. Ya no es una cosa externa. Nosotros somos el templo de Dios. Medita en esto. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. El contenido del arca simboliza tres aspectos principales. El maná o la palabra de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, la palabra revelada de Dios cobra vida. La Biblia se convierte en escrituras, las escrituras se convierten en el verbo y el verbo se hace carne. La palabra ahora vive mora en tu interior, está dentro de ti. Si tienes tiempo, este sería un buen momento para abrir tu Biblia y dejar que el Señor te hable. El maná también significa provisiones. Todas las provisiones como el amor, la seguridad y el significado de tu vida ahora viven y está dentro de nosotros. Esto incluye todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Los frutos de estas provisiones aquí en la tierra provienen de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Las tablas de piedra de la ley. Este es un precioso recordatorio de que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Ya no es una lista que nos indica lo que podemos y lo que no podemos hacer. La vara de Aarón. Esto significa nuestro ministerio. Que estemos ungidos para ser trabajadores y guerreros en oración a favor del reino de Dios. Había 12 varas de almendra rotas colocadas en el templo como Dios lo había ordenado. El dueño de la vara que floreciera sobrenaturalmente durante la noche sería aquel quien sería nombrado ministro de Dios. Solo Dios sabe cuál es nuestro ministerio y solo podemos conocer cuál es nuestro ministerio cuando estamos en su presencia. Números 17:8. Este es el momento donde realmente podemos recibir las promesas de la palabra de Dios y solo cuando las recibimos es que podemos saber a ciencia cierta que las poseemos. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí estás en la gloria. Aquí te están esperando todas las riquezas del cielo. Comienza a dar gracias a Dios porque estas tres cosas ya no están exactamente frente a nosotros, sino que están dentro de nosotros. No es solo que están dentro de nosotros, sino que también la sangre y el propiciatorio y los ángeles nos están protegiendo conjuntamente con ellos. El Salmo 91 dice que los ángeles te protegerán en tu caminar hacia el servicio y la obediencia. Ahora estás preparado para ser un verdadero intercesor. Estás compartiendo el alto ministerio sacerdotal de Jesús y estás orando por otros con eficiencia y eficacia. Jesús dijo en Juan 15:7, Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El tomar tu cruz produce frutos. La comunión en la presencia de Dios no es la única razón que existe para tomar tu cruz y entrar en el lugar santísimo, sino que a su vez se logra obtener algo muy poderoso. Se activa el fruto de Dios dentro de ti para efectuar actividades sobrenaturales en tu vida y en tu ámbito de influencia. Nótese que en el arca hay tres piezas, tres artículos que son puntos potenciales para producir frutos. Frutos del carácter, frutos de provisiones y frutos para influir en otros a tu alrededor y tu entorno, para atraerlos al reino de Dios. Eso es ministerio. Cuando usted se niega a obedecer a su antiguo yo y rechaza tomar el camino que Adán y Eva escogieron y que dio lugar al sistema del mundo, usted descubrirá y podrá palpar estos tres tipos de frutos manifestándose en su vida. Este sería un buen momento para sentarse a disfrutar de la presencia de Dios. Una vez que haya pasado por el tabernáculo, como lo hemos descrito, tómese algún tiempo para estar tranquilo y disfrutar de su presencia, pues ni siquiera tendrás que hablar. Dios disfrutará esta comunión y usted también. Esto es precisamente de lo que se trata esta lección de entrar en la presencia de Dios. Deténgase. Disfrute de Dios. Decídase a practicar el acto de estar en la presencia de Dios a diario. Este es el ingrediente principal para la victoria en esta vida y la siguiente.